Vamos a la palabra entonces, libro de los Hechos, capítulo 17. Vamos a estar viendo desde los versículos 16 al 21. Y la palabra inspirada, inerrante e infalible del Señor dice así: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Amén. Oramos, Señor y Padre eterno. Gracias una vez más, Señor, por el privilegio de estar aquí reunidos. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, con el deseo de conocerte más y aprender más de tu palabra. Gracias por estos niños y niñas que hemos visto y que van también a recibir instrucción por medio de tu palabra, Señor. Que por medio de este texto, Señor, podamos nosotros apreciar la grandeza tuya, Señor. Lo importante de tu evangelio y la importancia de la comunicación del mismo. Gracias, Señor. Dame capacidad, Señor, para poder manifestar estos maravillosos textos, Señor. Y que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Dios mío, Señor mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. Gracias. Mientras leemos el libro de los Hechos, una de las cosas que más impactan es precisamente la tenacidad del evangelismo que el apóstol Pablo lleva a cabo. Es una versatilidad la que él tiene. Él es capaz de moverse en diferentes ambientes y predicar el evangelio donde quiera que esté. Pablo era un evangelista para todas las clases. Él tenía la habilidad de hablarle a los judíos, a los temerosos de Dios, en la sinagoga. Pero también era una persona que se desplazaba a cualquier lugar. Él estaba en la plaza pública. Y como veremos aquí, él se enfrenta a los filósofos, a los sabios, a los intelectos de esta ciudad histórica llena de grandes monumentos, llena de grandes historias, pero a la misma vez también inundada de muchos ídolos. Pablo llega a Atenas y recordamos que él estaba en Tesalónica, donde estuvo por 3 semanas. Y los judíos, estos prácticamente en Tesalónica, le acortaron esa ruta que él probablemente tenía planeado estar. Después de su acostumbrada expulsión por parte de ellos, fue hasta Berea. En Berea vimos cómo estas personas que eran más nobles que los de Tesalónica estudiaban la palabra con investigación, con el deseo de comprobar qué era lo que Pablo les enseñaba. Pablo se ha movido ha estado en Tesalónica, estuvo en Filipo, vino a Tesalónica, vino a Berea. Ahora él se desplaza y viene hacia Atenas. Hace un recorrido que es sorprendente. Él sale prácticamente huyendo porque estas personas, estos mismos que crearon esta discordia, esta avalancha de gente para expulsarlo, han viajado también hasta Berea. Y Pablo tiene que salir escoltado, si podemos decirlo de esa forma, por los hermanos, y lo llevan hasta Atenas. Humanamente hablando, él no tenía en mente llegar a este lugar. Él no lo pensaba así. Dentro de sus planes no estaba ir a Atenas. Pero Pablo era un misionero que no estaba limitado a cierto lugar. Él iba donde quiera que la misión lo requiriera. Y Pablo y Timoteo se han quedado en Berea. Perdón, Silas y Timoteo se han quedado en Berea. Antes de que estos hermanos que lo transportaron hasta Atenas, él le pide encarecidamente que le diga a Silas y a Timoteo que vayan donde él lo más pronto posible. Pablo entonces está en Atenas, la capital cultural del mundo en ese tiempo. Atenas es una ciudad con mucha historia, una de las ciudades más antiguas del mundo, una ciudad donde existieron y existen genios de la medicina, genios de la arquitectura, genios de la escultura, genios del arte, genios en toda la filosofía, en la escultura. Y en el tiempo de Pablo era todavía una hermosa ciudad de mucha influencia e intelectualidad. Fue el hogar de Sócrates, de Platón, de Aristóteles. Fue un lugar donde la mayoría de las personas, no solamente de los de Grecia en general, sino del exterior, viajaban a Atenas, una ciudad donde estaba el centro de todo lo que era esto, que era no solamente comercio, arte, música, no todo esto, sino que había grandes cantidades de templos y lugares donde la gente iba también. Cuando nosotros hablamos de Atenas, Atenas o en Grecia en general, siempre se acostumbraba que en los lugares más altos, en aquellas colinas, en las partes altas, se construyeran templos. Eso es lo que conocemos nosotros como Acrópolis. Acrópolis simplemente significa la parte más alta de una ciudad griega. Y en cada punto alto de la ciudad, o en cada ciudad, siempre no solamente era un sitio fortificado para defenderse de los invasores, sino que era un lugar donde se construían templos. Y generalmente este templo que vemos aquí, este es el Partenón. Esto es lo que se conoce como Acrópolis, es la parte alta que desde la ciudad usted lo divisa donde quiera que esté. En la noche es iluminado, que se ve desde cualquier lugar de la ciudad. En este lugar, el Partenón, existía o tenían la tradición o la idea de que allí adoraban a la diosa Atina, que era la diosa, la diosa de la región. Aquella persona que ellos adoraban era la patrona de la ciudad. Y en cada ciudad existía lo mismo. En cada ciudad existía este tipo de adoración, de templos en parte altas. Muy cerca de este lugar, de la Acrópolis, donde está el Partenón, se encuentra una montaña más pequeña, que es conocida como la montaña de Ares. Y de hecho, esta palabra, este nombre es dado debido a un dios que ellos tenían, que era el dios de la guerra. El dios de la guerra, Ares, que era el dios griego, los romanos lo adoptaron para ellos, y ese dios lo llamaron ellos Mars. Que este lugar, esta montaña que vemos aquí, que es una montaña en piedra de mármol, se conoce como Mars Hill, que es lo que se llama también el Areópago. Y en este lugar precisamente estuvo en aquel tiempo un templo donde se adoraba a este dios de la guerra. Pero tiempo después, y probablemente en los tiempos de Pablo, este lugar se usó como un sitio donde era, donde se reunía el consejo de la ciudad para debatir temas importantes, incluso para juzgar delitos graves como el homicidio. Y estaban las personas importantes de la ciudad, los integrantes de este concilio eran gente importante, gente sabia, gente filósofos que estaban allí para probar a cada persona y darle autoridad si podían continuar enseñando o eran desechados de aquel lugar. Y Pablo, más adelante, como veremos, llega hasta allá. Entonces, Pablo llega a Atenas con el propósito de esperar a Timoteo y a Silas. Él está allí para continuar su esfuerzo misionero, pero nos dice el versículo 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Mientras Pablo esperaba a sus amigos en Atenas que se reúnan con él, él comienza a caminar. Y podemos imaginar que él empieza a examinar lo que está viendo en su recorrido. Él no se sorprende por los monumentos. Él no se sorprende por el arte. Él no se sorprende por todo aquello que un turista común se sorprendería. Pablo no se impresiona por la arquitectura. Él no está maravillado por los edificios. No. De hecho, mientras Pablo caminaba a través de esta legendaria ciudad, la Biblia nos dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Él está molesto, él está inquieto, como aquel que aprecia el primer y segundo mandamiento del Decálogo, que habla acerca de no tener dioses ajenos, ni hacerse imágenes, ni honrarlas, como dice Éxodo 20:3 al 5. Y esta palabra enardecer que aparece aquí, que Pablo sintió, es algo que viene de su interior, es algo que viene de sí mismo, y se usa metafóricamente en el sentido de irritarse, de molestarse. Pero a través del Antiguo Testamento describe el sentimiento de Dios hacia la idolatría de Israel. Un sentimiento de Dios que hacía, provocaba ira en el Señor, que provocaba rabia en el Señor, pero a la misma vez era una indignación justa por el celo de su gloria misma, por la gloria de Dios. Y eso es lo que Pablo está sintiendo, una indignación, un celo, porque la gloria que debe ser dada al Dios soberano, todopoderoso, está dándose a unas imágenes. Y la idea no es que esta ciudad estaba llena de ídolos, entregada a la idolatría, sino que estaba ahogada, estaba inundada por ídolos. De hecho, dice un historiador antiguo que era más fácil en Atenas conseguir un ídolo que encontrar a una persona. Era por todas las partes donde se moviera. Y pudiéramos imaginar que Pablo estaba molesto e indignado, pero a la misma vez tenía compasión, un sentimiento que tiene el Señor Jesucristo. Si recordamos cuando Lázaro murió y él llega hasta la casa donde estaban sus hermanas, ellas le hicieron la misma pregunta a Jesús, las dos, Marta y María, le hicieron la misma pregunta con las mismas palabras: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto nuestro hermano. La misma pregunta, pero el Señor Jesucristo le responde a cada una de una manera diferente. A Marta le responde a ella en el 11:25 de Juan, le dice: yo soy la resurrección y la vida. A María le responde en Juan 11:33. De hecho, Juan dice que el espíritu de Jesús se estremeció y se conmovió. O sea que vemos cómo Jesús en un momento de molestia, porque este se estremeció, es que se molestó por la incredulidad, pero a la misma vez él sintió dolor. Y podemos decir que este mismo sentimiento es el que tiene Pablo en este momento en Atenas. Pablo ve la ciudad desde el punto de vista cristiano. Y eso es importante para nosotros. ¿Cómo nosotros vemos las cosas? ¿Cómo nosotros vemos o qué opinión tenemos nosotros del mundo? Podemos disfrutar del arte, pero lo vemos de una manera diferente. Nosotros podemos disfrutar de la música, pero la escuchamos de una manera diferente. Nosotros podemos disfrutar de los deportes, pero pensamos en los deportes de una manera diferente. Vemos el mundo a la luz de la revelación de Dios, y eso afecta lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vemos en cualquiera sea la circunstancia. Alguien dijo, cuando el hombre deja de adorar a Dios, no es que él deje de adorar algo, sino que lo adora todo. Cuando se pierde la adoración por Dios, ya cualquier cosa se vuelve un objeto de adoración para las personas. Cualquier cosa. Y nosotros no vemos en este país ciudades sumergidas en la idolatría como lo vemos en otros lugares. No vemos eso nosotros aquí, bueno, por lo menos por ahora. Y la razón quizás es por la que hoy en día no pensamos en la adoración de ídolos, porque nuestra definición de la adoración a ídolos es un poco equivocada. Nosotros creemos que la idolatría se limita simplemente a inclinarse a figuras hechas, sea de bronce, plata, oro o madera. Nosotros tenemos la idea de que esa solamente es la adoración. Y como no hacemos eso, asumimos que no tenemos ídolos. Pensamos que no los tenemos. Pero hoy tenemos ídolos que se ven de diferente forma a los ídolos del pasado. Los ídolos que tenemos nosotros ahora son muy diferentes a los que se utilizaban en el pasado, o que probablemente se utilicen en algún tipo de iglesia diferente ahora. De hecho, Tim Keller escribió un libro que se llama Dioses Falsos, y él dice, un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios, cualquier cosa que absorba tu corazón y tu imaginación más que Dios, y cualquier cosa que busques te dé lo que Dios puede darte. Esa es una definición de la idolatría: poner nuestra imaginación en algo y nuestro corazón más que en Dios, y que cualquier cosa que nosotros busquemos tener, no lo buscamos en el Dios que es el que lo da todo. Un ídolo puede ser cosas buenas, pero también se pueden, un ídolo pueden ser cosas buenas que nosotros tenemos, o cosas que nosotros apreciamos, cosas que nosotros valoramos, porque la convertimos en lo máximo para nuestras vidas. Algo que nosotros apreciamos, algo que nosotros queremos, le damos un valor tan máximo que se vuelve un ídolo, se convierte en un ídolo. Cualquier cosa o cualquiera puede convertirse en un ídolo si ponemos el valor de esa persona, de esa cosa, de ese objeto, por encima del valor que tiene Dios. Si nosotros le damos más valor a ciertas cosas que a Dios, eso que le estamos dando, ese valor extremo, es un ídolo para nosotros. Y cosas buenas se convierten en ídolos. Y podemos mencionar mucho, y podemos empezar por uno simple. El teléfono para muchos es un ídolo. Es un ídolo que duermen con él, se bañan con él, es inseparable. Si una persona sale de su casa sin el teléfono, es como si el día se le hubiera acabado, y no importa lo lejos que esté, se devuelve por él. Se ha convertido en un ídolo. Las redes sociales, personas que todo el tiempo están en esa tentación, o esa fuerza que lo atrae a estar viendo eso se convierte en un ídolo. Las personas simplemente ya no pueden vivir sin el teléfono. Y eso se convierte en un ídolo. Y el problema no son nuestros teléfonos, ni las redes sociales, ni ningún tipo de tecnología. Es el valor que nosotros le damos a eso que se convierte en el problema. Porque le estamos dando un valor supremo que cautiva nuestras fuerzas. Que pudiéramos decir que si no está, no se pudiera vivir sin él ya. De hecho, estaba escuchando ahora días en una de esas retos que hacen en la ciudad, que le estaban dando yo no sé qué cantidad de dinero a una persona si pudiera estar sin teléfono un mes. Y es un reto, porque para personas eso es difícil. Para otros, su ídolo es las habilidades, destrezas, dones, talentos o logros que persiguen. La adoración a eso que ellos hacen, persiguen o están tratando de adquirir, se convierte en un ídolo. ¿Por qué? Porque eso se pone en una prioridad tan fuerte que se hace lo necesariamente posible, incluso hasta lo imposible, pasando por cualquier circunstancia o cualquier persona para alcanzarlo. Se convierte en un ídolo. Se convierte en un ídolo. La adoración de ídolos hoy se centra en los trabajos, en lo que hacemos o los puestos que ocupamos. Muchos de nosotros adoramos la apariencia física. Nos preocupamos por comer bien, ir al gimnasio, estar en forma. Y eso, en cierta forma, vuelvo y repito, son cosas buenas. Pero se convierten en una obsesión, se convierte en una prioridad por encima de cualquier cosa que nos absorbe, incluso de aquellas cosas que queramos estar haciendo para el Señor. Y se convierte en un ídolo, porque está atrayéndonos, está ocupándonos más, y le estamos dando más importancia, lo estamos poniendo por encima de quién es Dios. Se convierte en un ídolo. El dinero es una herramienta que hay que utilizarla de una forma correcta. De lo contrario, causa daño. ¿Por qué? Porque hay personas que su obsesión, su manera de vivir, todo lo que hacen es simplemente enfocados en el dinero. Y de hecho, el dinero es el dios mamón, el dios de las riquezas. Y hay personas que ese es su objetivo, esa es su meta, es su propósito. Y vuelvo y repito, hay cosas que son buenas, debemos organizarnos, ahorrar, trabajar. Claro que sí. Pero cuando se vuelven aquello que es algo por lo cual nosotros vivimos, y si no tenemos eso, sentimos que no morimos. Es un ídolo. Es un ídolo. Mucha gente confía más en su dinero que en Dios. Otra cosa que también es un ídolo es el sexo. Dios diseñó el sexo y fue algo que recibimos de Él como un regalo. Pero se ha convertido en un Dios para nuestras vidas. Un Dios que eso es primero por encima de cualquier otra cosa. Primero que cualquier otra cosa. Y por encima de estar siquiera pensando en el Señor, eso es algo que nos absorbe, nos atrae, cautiva, enceguece, destruye. Para muchos, sus vidas están controladas por el sexo. Es un ídolo. Es un ídolo. Y podemos seguir enumerando cualquier cantidad de ídolos. Personas, nuestros seres queridos, que amamos y que sentimos que si perdemos un ser querido, es como si nos arrancaran parte de nuestro ser. Es una gran realidad. Pero cuando nosotros llegamos a una posición en que vemos ese hijo o esa hija, ese ser que tanto amamos, como ese ser supremo, como eso que es lo último, que es lo que cautiva nuestras vidas y que si se muere, nos morimos con él. Es un ídolo también. Es un ídolo. En todo hay ídolos. En todo hay ídolos. El problema está si esas cosas son por las que vives. Y que si las pierdes, sientes que no quieres vivir más. Ahí está. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento están llenos de advertencias contra la idolatría. Y nosotros somos muy propensos a desviarnos. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y enumera ciertas cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahí está, avaricia, el amor por las posesiones, el amor por el dinero, la avaricia, la tacañería, si lo pudiéramos llamar en palabras simples. Eso es idolatría, porque le está dando una posición al dinero que lo guarda como el tesoro más valioso y no quiere soltarse de él. Colosenses 3:6 dice: por cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea que vemos que no solamente idolatría es postrarse delante de figuras o estatuas. Estamos hablando estas cosas. Porque cuando Él dice aquí, y avaricia, coma, que es idolatría, no solamente está hablando de la avaricia como idolatría, está hablando de todas estas cosas que están anteriormente, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, coma, que son idolatría. O sea que esa coma nos hace ver a nosotros que todo lo que está atrás es avaricia, es idolatría. O sea que no es solamente ídolos. Y por eso es que Pablo también en 1 Corintios 10:14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es algo serio. Y debemos examinar nuestras vidas en busca de ídolos. Y hay una gran prueba. Si tú quieres saber cuál es tu amargura, busca, porque ahí está tu ídolo. Si aquello que te desanima, aquello que absorbe tu mente, aquello que estás pensando cuando no estás pensando en algo en particular, ese es el ídolo. Ese es el ídolo que tenemos en nuestra mente. ¿Dónde paso mi tiempo? ¿En qué gasto mi dinero? ¿Dónde obtengo mi alegría? Todas estas son preguntas que nos hacen examinar a nosotros y poder excavar para buscar esos ídolos que están en nosotros. Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada y la idolatría. Entonces, molesto por la idolatría, ¿qué hace? Él coge una pintura de spray y empieza a pintar todas esas estatuas. Coge un martillo y empieza a romperlas. No, no hace nada de eso. Él no le pone graffiti, no empieza a protestar. Lo que él hace es dialogar. Comienza a hablarles a las personas, comienza a predicarle a la gente, comienza a anunciarle quién es el verdadero Dios. Y esto requiere de paciencia, gracia y amor para dirigirse a las personas de la manera que Pablo lo hace. Versículo 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta palabra discutir, como decíamos un par de semanas atrás, no es de tener un debate. Esta palabra discutir significa, de hecho, la palabra en griego es dialegomai, donde viene la palabra dialogar, razonar. Y Pablo se encamina a la sinagoga como lo hacía normalmente. Él se dirige allá y están personas devotas, están personas judías, personas prosélitos, y están temerosos de Dios, que son gentiles que han venido a la fe en el Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos se han circuncidado, otros no. Estas son personas que están dentro de la sinagoga, conocen la escritura, conocen el Antiguo Testamento. Pablo simplemente a través de las escrituras les hace ver que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Pero Lucas nos dice que él no solamente está en la sinagoga. Pablo sale de ahí y se va a otro lugar. vemos que Lucas nos dice que él se fue a la plaza cada día con los que concurrían. Pablo está predicando abiertamente en la plaza. Recordamos que la plaza en griego es el agora, que no solamente era un lugar para ir a comprar comida. La plaza era el epicentro. ¿Cómo existen o existieron en nuestros países? En las ciudades siempre existía un parque principal, que era donde se reunía todas las personas, donde usted iba y encontraba lo que necesitara. Así era la plaza aquí. La plaza era un lugar público, era un lugar donde tú ibas y encontrabas todo. Era donde habían cortes, habían jueces, habían oficinas del Estado, librerías, sala de conciertos, salas de baile, teatros, galerías. Y como no existía la tecnología, la gente toda estaba allí. Este era el centro, la plaza de negocios, de ideas, y era la plaza de los filósofos. Ahí era donde se discutían los temas, era donde todo mundo estaba. Y esta plaza era donde Pablo llega y no comienza una discusión, él inicia una conversación, inicia evangelizando. Wow. El celo de Pablo era por el amor de Dios y por un corazón lleno de compasión por las personas. Pablo, esa molestia que él sintió por todos esos ídolos le produjo rabia en cierto sentido, pero una rabia que también le estaba unida a la compasión por estas personas perdidas. Sí. Y pudiera ser que uno de los problemas de la mayoría de nosotros cuando se refiere al evangelismo es este, porque nos da rabia, pero no nos da compasión por las personas. No molestamos. Este hombre tan testarudo, quisiera golpearlo con la Biblia en la cabeza a ver si le entra. Pero no, Pablo era lleno de compasión y él predicaba. Y nosotros no necesitamos solamente la teología de Pablo para poder evangelizar, sino que necesitamos el corazón de Pablo. De hecho, John Stott, él dice, la razón por la que nosotros no hablamos como Pablo habla es porque no vemos lo que Pablo ve. Y nosotros no vemos lo que Pablo ve porque no sentimos lo que Pablo siente. Y es la realidad. Nosotros no evangelizamos porque no vemos lo que Pablo ve, no vemos, no sentimos lo que Pablo siente, y esa es una de las causas por las cuales tal vez sentimos más una inclinación a la molestia que al amor por estas personas. Se necesita un evangelismo en las calles, en las plazas de mercado, porque el cristianismo está prácticamente apartado de nuestra cultura, ha sido prácticamente excluido. Están las afueras. Y debemos hacer como estaba haciendo Pablo: ir en busca de las personas. Y mientras Pablo está comprometido predicando el evangelio a todas las personas en la plaza, porque él le predicaba a todo el que pasaba, dice la escritura que a todos los que concurrían, él no dejaba escapar una persona, a toda persona se le arrimaba y le predicaba el evangelio. Pero ese es un lugar donde estaba lleno de filósofos. Y estas personas empezaron a escucharse, empezaron a interesar y se acercaron a él. Dice que algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? En la ciudad donde los filósofos se enorgullecían de sí mismos en sus ideas filosóficas, algunos de estos se empiezan a interesar por lo que Pablo estaba diciendo. ¡Wow! Y para nosotros hoy en día la filosofía es una de esas cosas que se enseñan en las universidades solo para personas con cabeza grande, o aquellas personas que hacen esas preguntas complejas con un lenguaje, un vocabulario súper fino. Esa es más o menos una referencia que dice D.A. Carson de los filósofos. Pero en el tiempo antiguo, un filósofo era aquel que presentaba su propia visión del mundo. había muchos puntos de vista y muchas visiones del mundo. Y era algo muy importante en la mente griega tener una visión del mundo con que ellos compitieran. Algo que era algo que ellos anhelaban. Y no era un secreto porque todas las personas se involucraban en ello. Era algo que ellos querían siempre estar allí, buscar qué había de nuevo, qué visión nueva del mundo existía. Y estos dos grupos que se mencionan aquí, los epicúreos y los estoicos, eran grupos que se oponían entre sí. Los epicúreos perseguían el placer como objetivo y era la meta de la vida. Ellos buscaban una vida tranquila, apartada del dolor, persecuciones y temores supersticiosos, incluso el temor a la muerte. Estos epicúreos no negaban la existencia de los dioses, pero creían que no tenían nada que ver con el hombre. Ellos estaban alejados totalmente de ellos. Ellos eran materialistas y negaban la providencia divina. Estos son los epicúreos, pero estaban también los estoicos, que eran personas que eran panteístas, que adoraban a todos los dioses. Pan, todos, teos, Dios. O sea que ellos adoraban a todos los dioses. Ellos simplemente tenían una visión que igualaban a Dios como cualquier otra, esos dioses como cualquier fuerza divina. Para ellos era indiferente. Creía que todo era Dios y que Dios estaba en todo. De modo que creían que todas las cosas, buenas o malas, provenían de Dios. Que es, pudiéramos decir nosotros, un buen pensamiento. Pero ¿qué hacían ellos? Como yo decía, no, las cosas malas, como también las proveen estos dioses, pues démosle con rienda suelta, porque esto es lo que nos está dando. Eran personas que vivían también en una dirección que prácticamente lo que a ellos los movía era el placer y el orgullo. Placer y orgullo. Entonces, nos damos cuenta que las cosas no cambian en nuestro tiempo. La gente en este tiempo, lo que las personas están tratando de hacer es buscar o tratar de encontrar un sentido de la vida en que cada uno de nosotros podamos vivir de una manera cómoda, tranquila, sin preocupaciones, disfrutando a lo máximo cada uno de nosotros. Las cosas no cambian. La manera en que estos epicúreos y estos estoicos pensaban, al final de cuentas, es lo que el mundo quiere tratar de hacer. Darle con rienda suelta a todo, total. El mundo se va a acabar. Vivamos y gocemos. De hecho, un escritor de libros, influyente erudito evangélico del siglo XX, él dice: respecto a los epicúreos y estoicos, el cristianismo ha apreciado algo de esto. Y es lamentable, porque se ha introducido. Y por eso es que vemos iglesias donde prácticamente han entrado el mundo a las iglesias. En vez de presentar a Dios, lo que han traído es el mundo. Y no notas esto cuando te ves tentado a vivir para el placer, a vivir para tu satisfacción, para aquello que siempre has anhelado tener, para aquello que te produce ese impulso y que quieres satisfacerlo a como dé lugar. Lo vemos, es una realidad. Y eso se transmite a nosotros a través de la televisión. No, de eso se trata la vida. Tú vives solamente una vez. Cosa, disfruta, haz todo lo que quieras. Total, te vas a morir. Vive la vida loca. Vive tu mejor vida ahora. Como dice Joel Osteen, vive lo mejor ahora. Y eso es un pensamiento que existe en nosotros. No tenemos una mente puesta en lo de arriba. Nuestro interés está aquí y en el ahora. Pues repito, no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos, que no nos preparemos, que no nos graduemos. No, porque todas estas cosas, cuando las hacemos en el verdadero sentido, son precisamente para darle gloria a Dios. Pero cuando se convierten en ese objetivo, que es prácticamente una satisfacción propia, que abraza nuestro orgullo, que eleva nuestro ego, eso es algo que prácticamente está respondiendo a lo que los epicúreos y los estoicos proclamaban. Y la escritura en 1 Juan 2:16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Provienen del mundo, de nuestro interior, de nuestros deseos. Y el versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo eso que es ese mayor impulso, esa mayor atracción, eso que produce esa lascivia. La lascivia se utiliza en términos, podemos decirlo, sexuales. Pero lascivia puede ser un deseo intenso por algo, así sea algo bueno. Y dice aquí: el mundo pasa y sus deseos, todo lo que podamos adquirir, todas aquellas satisfacciones, todos aquellos logros, eso pasará. Pero dice ahí: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la ciudad donde se enorgullecen a sí mismos de sus ideas filosóficas, estos epicúreos y estoicos comienzan a dialogar con Pablo. Sin lugar a dudas, Pablo, mientras estaba en la plaza, estaba predicando el evangelio, porque dice más adelante que él predicaba del evangelio de Jesús y la resurrección. Pablo, el mensaje de Pablo, donde quiera que él fuera, era el evangelio: vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo que esa muerte hace para librar a los pecadores del castigo eterno. Una vida de Jesús, que es la justicia que necesitamos también recibir para estar en la presencia de Dios. Ese era el tema de Pablo, donde quiera que él fuera. Y estas personas dan su propia opinión acerca de Pablo y no es muy halagadora. Unos decían: este, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero, en el sentido de la palabra, significaba un pájaro que picaba semillas. Un pájaro que revoloteaba, estaba picando aquí, picando allá, picando por todas partes. Lo que ellos están diciendo es que Pablo era una persona que lo que hablaba no los decía en un sentido coherente. Me han dicho que estaba sacando ideas de aquí, sacando ideas de allá, sacando ideas de acá, y lo estaba poniendo todo junto, y para ellos eso no tenía entendimiento. Ellos estaban tratando de decir que Pablo era un ignorante, un charlatán, un pájaro intelectual que estaba picando de un lado al otro, tomando una idea de aquí y de allá, y que nada coordinaba. También ellos veían a Pablo como cualquier persona, porque no tenía un título de doctor antes del nombre, como las presentaciones que se hacen hoy en día antes de anunciar un predicador. Otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahí está, el evangelio de Jesús y la resurrección. Y si Pablo les predicó de Jesús el evangelio, es obvio que él les dijo que él era el hijo de Jesús, que era el ungido, que era el Mesías, que era el salvador del mundo, el rey celestial. Entonces, estas personas se dieron cuenta que la resurrección de Jesús es precisamente esa obra que hace evidente que él es el hijo de Dios. Y la resurrección es el punto central del cristianismo. Ese fue el primer mensaje desde Pentecostés en Hechos 2:31. En Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Ese es el mensaje desde el comienzo. La resurrección era una declaración poderosa que Jesús era el Hijo de Dios. Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. El mensaje no ha cambiado. Es el mensaje de aquel tiempo, del primer siglo. Es el mensaje de Pablo con estos filósofos, y es el mensaje nuestro en nuestro tiempo. Sí. Pablo en 1 Corintios 15, 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras o conforme a las escrituras. Ese es el mensaje, ese es el mensaje de siempre, ese es el evangelio. Y vemos cómo también Pablo en el versículo 1 y 2 de 1 Corintios 15 dice que este es el mensaje en el que hay que perseverar. Y dice también, y que debemos retener si no creímos en vano. Este es el evangelio que nosotros tenemos que perseverar y tenemos que retener. Y los filósofos pensaron que Pablo era un predicador de nuevos dioses al predicarles a Jesús y la resurrección. Y podemos suponer que estos filósofos pensaron que al mencionarle Jesús y la resurrección, él les estaba hablando de un nuevo Dios. Porque la palabra resurrección es anastasis en el griego. Pero ellos tenían una diosa que era Anastasia. Entonces, claro, para ellos pensaron, al escuchar este nombre, que él les estaba proclamando una nueva deidad que ellos no conocían. Entonces decidieron llevarlo al Areópago. Y vuelvo y repito, el Areópago era una colina o cerro de Ares, que literalmente era una corte o un concilio de Ares, el Mars Hill, Areópago, que era el concilio de ancianos. Esto que vemos es en la actualidad eso. De hecho, hay una inscripción que habla acerca del mensaje que Pablo le trajo a ellos aquel día. Eso lo veremos las próximas semanas, si Dios lo permite. En ese mensaje en griego está inscrito lo que Pablo les dijo. Está antes de la subida para la colina esa. Entonces, este era un lugar que también existía anteriormente, un tribunal donde se llevó a cabo juicios por homicidio, y era el sitio de reunión de los filósofos, de los sabios, de los profesores, de los intelectos, de los de cabeza grande de aquel lugar. Era un lugar para todas estas gentes donde tenían largos discursos y largas discusiones. Entonces, en este concilio o junta, estos epicúreos, estos estoicos trajeron a Jesús, a Pablo. Lo llevaron allá, tal vez algunos con burla, algunos tal vez seguramente no indagando la verdad. Era como para tratar de ridiculizarlo también. Y la presencia de Pablo ante el concilio de los atenienses era con el propósito de explicar su mensaje ante aquellos que eran los líderes que tenían el control de permitirle a Pablo seguir anunciando el evangelio o definitivamente expulsarlo. Hechos 7:20 dice: pues trae a nosotros, a nuestros oídos, cosas extrañas. O sea, extrañas doctrinas y diferentes deidades que nunca ellos habían oído antes. Dice: queremos pues saber qué quiere decir esto. Explícanos, Pablo. Explícanos, palabrero, qué es lo que quiere decir todas estas cosas que nos estás hablando de un Jesús y una resurrección. Pablo está allí y nos dice finalmente por qué estas personas estaban interesados en que Pablo les explicara. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. Decir y oír algo nuevo. Estas personas que vivían en Atenas tenían ese entretenimiento. Era que se la pasaban simplemente hablando, buscando algo nuevo o escuchando algo nuevo. A ellos les gustaban las novedades. Les gustaban las novedades filosóficas. Les gustaban las novedades de las visiones del mundo. ¿Qué otra cosa nueva hay? What's new? Como cuando lo saludan a uno a veces, what's new? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cosa que yo no haya escuchado tienes para nosotros? Y estos filósofos estaban en busca de la última verdad. Ellos estaban en busca de ese logos. Ellos querían saber la verdad última. Y un epicúreo creía que lo bueno y la verdad podrían ser descubiertos, logrando placer y evitando dolor. La verdad última se pudiera encontrar o descubrir evitando el dolor y logrando el placer. Los estoicos, para ellos la vida no tenía sentido. Lo único que ellos querían saber era cómo vivir sin ninguna preocupación y ser felices en este mundo. Estos dos grupos filosóficos tenían muchas discordias, pero vemos algo en común entre ellos, que la meta de ellos era evitar sufrimiento, vivir tranquilamente y disfrutar de los placeres. Y cuando nosotros venimos a nuestro tiempo, a esto es lo que estamos expuestos todos, a esto es lo que está expuesta nuestra generación joven, a esto es lo que estamos expuestos todos. ¿Qué hay de nuevo? La gente está interesada cuando van a algún lugar, en las escuelas, en las universidades. Esto es lo que hay de nuevo. Esta es la aquello que te hace sentir chévere. Esto es aquello que te da alegría. Esto es aquello que te sube el ánimo. Esto es aquello que no te deja caer en tus estudios. Esto es aquello que te mantiene atento y te va a dar sabiduría para aprender. Esto es aquello que te da felicidad. Esto es aquello que te va a hacer sentir bien siempre. Esto es aquello que cuando lo obtengas te vas a sentir en la gloria. Eso es lo que estamos expuestos ahora. Esto está en la sociedad. Esto fue lo que llevó prácticamente a aquella, si pudiéramos llamarle de una manera, quiebra en Grecia. Y es lo que está llevando a una quiebra a nuestra sociedad, a nuestro mundo, a nuestros jóvenes, a nuestra gente. ¿Qué es? ¿Qué hay de nuevo? La gente quiere indagar porque ya lo de siempre ya es aburridor, es monótono, ya quiero algo mejor. Nuevas experiencias, nuevos tipos de circunstancias que me hagan sentir más placer. De todo índole, todo. Y se nos olvida que como estábamos cantando ahora, en Cristo estamos completos, como dice Colosenses 2:10. Y como dice la Escritura, ¿qué sentido tiene si se logra todo esto y se pierde el alma? ¿Qué sentido tiene si se adquiere toda satisfacción, todo placer, toda posesión, todo gusto realizado, si se pierde el alma? No tiene ningún sentido. Es por eso que es necesario el Evangelio, porque nada se va a lograr si el hijo de David, Salomón, que fue el sabio mayor que hubo, el millonario mayor que existió, que se dio placer todo lo que quiso, que hizo lo que cualquier persona, mejor dicho, nunca alcanzará a ser. Y él dijo, todo eso es vanidad, todo eso es frívolo, todo eso es fútil, todo eso es pasajero, todo eso es temporal. David dijo en el Salmos 16:11, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En Él es que encontramos la verdadera satisfacción, el verdadero gozo, en Cristo. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es nuestro todo. Cristo. Por eso que el Evangelio es importante. En Cristo está la satisfacción, en Cristo está el perdón, en Cristo está la paz, en Cristo está una esperanza de gozo eterno en su presencia. solo en Él. Por eso que si aún te sientes insatisfecho, si aún sientes que no lo has alcanzado todo y que nunca lo vas a alcanzar, nunca lo alcanzaremos, pero en tu meta, en tu objetivo, te esfuerzas, luchas. Y yo no estoy en desacuerdo que las personas se esfuercen y luchen por un objetivo bueno, sino que si eso se convierte en una obsesión tan grande, tan poderosa, que te absorba, que te deprima, que te frustre, Cristo es el único que te puede dar la satisfacción única, total, que necesitamos. En Cristo lo tenemos todo, solo en Él, solo en Él. Así que mis hermanos, todo aquello que pudiera estar en este momento en tu vida, como eso que tienes, buscas, abrazas, es tu objetivo final, que si lo llegaras a perder, sentirías que no quisieras vivir más. Eso es algo por lo cual tienes que trabajar, venir a Dios, venir a la cruz de Cristo y liberarte de ese ídolo. Oramos entonces.